El camino real al conocimiento de las actividades de nuestras mentes.
Con Luciano Lutero.
Qué linda, esta no la había escuchado, creo, antes. ¿Cómo estás, Lu?
¿Qué decís, María? ¿Cómo te va?
Todo bien, hola, acá hola. Con Vero. Yo vengo muy expectante de esta columna, quiero que, o sea, porque todo lo que tiene que ver con este tema a mí me convoca muchísimo.
Estamos todos conmovidos, ¿no? Creo que nos pasa a todos. Estamos profundamente afectados. Bueno, está bueno lo que preguntas, pues ya podemos empezar por ahí, ¿no? Cuando dices, ¿y por qué tanto? No, yo creo que esa es una muy buena pregunta, ¿no? En principio, creo que hay algo de la vida de las celebridades que es un poco como, por decirlo así, las grandes películas, las grandes novelas, ¿no? En otro momento, ¿no? Eran las vidas de las familias reales, ¿no? Digamos, la gente se proyectaba en la nobleza y buscaba detrás de los personajes, ¿no? De la nobleza algún tipo de, bueno, de fantasía propia, ¿no? Digamos, se buscaba a sí mismo. Esta es una idea que Freud dice en un texto que se llama El creador literario y el fantaseo, ¿no? Que él dice como por lo general, ¿no? Por las narrativas culturales, ¿no? Son una superficie sobre la cual cada uno va a buscar alguna razón íntima, ¿no? Evidentemente, creo que lo más notable del Wanda, Icardi y China Affair, por decirlo así, es que la cantidad de cosas que leímos, esto es lo que más, el episodio en sí mismo es muy chiquito, la verdad, ¿no? Digamos, creo que también es divertido ver eso, ¿no? Que es un episodio muy chiquito, pero que efectivamente encontramos las maneras de comentarlo más diversas, ¿no? Desde desplumalo, ¿no? Cosas de ese estilo, ¿no? Salvajes, así, hasta también, ¿no? Digamos, todas las versiones de la China malvada, rompe hogares, ¿no? Incluso hasta yo recuerdo haber leído una nota en estos días, que es importante como desmentir esto, ¿no? Digamos, porque era una nota que hablaba como de un síndrome que tendría la China de que le gustarían los hombres casados.
Eso,
¿no?
Eso es una pregunta que no es serio. Eso surgió mucho, ¿no? Como algo le pasa patológico, es real, es existe
cuando,
eso, ¿no?
Es como cuando en su momento surgió durante la pandemia el llamado síndrome de la cabaña, ¿no? Son cosas inventadas publicitariamente, pero no hay ninguna investigación científica. Por cierto,
¿a quién no le pasó que te hicieron la de me estoy separando? Yo pensé que nunca me la iban a hacer hasta que una vez caí, dije, bueno, qué sé yo.
Una, pero tres.
En realidad es bastante cierto, todos nos estamos separando todo el tiempo, ¿no? Digamos, es una realidad, ¿no?
Quien declara eso, tremendo, esa frase.
No engaña, ¿no? Quien dice eso no engaña, ¿no? todos estamos en proceso de separación de algo de forma permanente. Es como, viste, cuando se dice que las células van cambiando del cuerpo a lo largo del día, ¿no? Que, bueno, más o menos lo mismo, ¿no? Digamos, uno no es el mismo, todo es muy dinámico. Pero sí creo que, ¿no? Más allá de las versiones que hubo, ¿no? Digamos, decía antes, ¿no? El interés por yo creo que sobre todo por el drama familiar. A mí lo que me parece notable, ¿no? Es que esto, ¿no? Digamos, muestra cómo una cultura como la nuestra, que de alguna forma ya pasó de largo respecto de ciertos imperativos matrimoniales y demás, pero que sin embargo a la hora del culebrón, ¿no? De este estilo, ¿no? Nos importa la escena de familia, ¿no? Digamos, claro. ¿Y dónde estaban las hijas de Icardi con Maxi López? ¿No? Y fíjate cómo la matriz familia incide todo el tiempo. O sea, nosotros culturalmente tenemos, y muestra como una disociación, y esto me parece importante, es una disociación que muestra que, por un lado, desde el punto de vista consciente decimos que no nos interesa el matrimonio, que ya de alguna forma la familia son los afectos y demás, pero digamos, cuando pasa algo de este estilo, ¿no? Había alguien que subía a Twitter, ¿no? Digamos, la foto de Maxi López con las hijas de Icardi y decía, me hiperventilo, decía, ¿no? Seguramente no. Alguien que no, digamos, alguien que no tiene esa realidad, ¿no? Sin embargo, está sumamente, y yo creo que ahí lo que cabe preguntarse desde el punto de vista del psicoanálisis es por qué nos interesa tanto quizás un modo de vida que no es el que nosotros seguiríamos. Porque tengamos en cuenta que también, ¿no? Digamos, Wanda tiene una familia muy, muy tradicional, ¿no? Creo que son como cinco hijos, ¿no? Digamos, al mismo tiempo siempre.
¿Eso sigue siendo un aspiracional? ¿Eso sigue siendo un aspiracional?
Yo creo que no. No es que todos quisiéramos tener eso, pero sí creo que muestra una matriz de nuestra fantasía, ¿no? Que nuestra fantasía sigue funcionando a pesar de que conscientemente, ¿no? Digamos, revisó muchas cuestiones inconscientemente, ¿no? Digamos, en el inconsciente, para decirlo de otra forma, hay ciertas matrices que siguen muy vigentes, ¿no? Digamos, que es lo mismo que podemos decir, no sé, respecto de la cultura patriarcal, ¿no? Podemos, conscientemente sí. Hemos, ¿no? Digamos, pensado muchos aspectos de la sociedad posesiva, ¿no? De varones hacia mujeres, sí. Sin embargo, a nivel de nuestras fantasías inconscientes, se nos imponen todo el tiempo, ¿no? O sea, quiero decir, es el punto donde hay una división entre lo que vivimos desde el punto, lo que quisiéramos vivir desde el punto de vista de la conciencia y cómo está estructurado nuestro inconsciente, que en ese sentido es mucho más, por decirlo así, tradicionalista y conservador. Asimismo, creo que otro punto importante en todo esto, y que no es un asunto menor, ¿no? Es cómo se empezó a hablar tanto de infidelidad, ¿no? La infidelidad de Icardi con la China, y yo no estoy muy al tanto del episodio, les cuento, ¿no? Pero yo entiendo que fueron unos mensajes.
Sí, se lo resumo, si querés, en 2 segundos.
Por favor, música de...
los capítulos anteriores. No, o sea, todo en potencial, claramente. Lo que habría sucedido es fueron simplemente, por no sé por qué simple, pero un intercambio de mensajes a lo largo del tiempo, como un tipo de vínculo más eso, virtual, de mensajitos, de alguna que otra foto, pero a priori nada concreto, no hubo como una situación sexual comprobada en lo real.
Bueno, exactamente.
Entonces, es concreto. Sí.
Entonces, lo que ahí todos nos preguntamos es por qué tanto, ¿no? También bueno, por unos mensajes.
Todos podríamos decir, bueno, porque, digamos, viste, también, de vuelta muestra esto la división conciencia-inconsciente, ¿no? Porque desde el punto de vista consciente decimos todos, che, la verdad, no será para mucho, no será para tanto esto, y sin embargo, ¿no? Después son las mismas personas que se ponen re locas o re locos si ven que su pareja le pone like en Instagram a otra persona, ¿no? O sea, y la pregunta ahí de fondo es, ¿no? Es, ¿cómo se reformuló nuestra noción de infidelidad? Porque sin duda, ¿no? La infidelidad tal como la vivimos hoy no es la que se vivía hace 30, 40 años, y acá sí importa situar lo que era el contexto de una sociedad matrimonial fuerte, donde la sociedad matrimonial en sentido fuerte suponía una distinción muy precisa entre, supongamos, la esposa, el marido y los amantes o los que están por fuera de ese vínculo, ¿no? Yo recuerdo esa famosa expresión de la esposa, justamente, del polaco Goyeneche, que decía, ¿no? Digamos, cuando una vez la apuraron un poco respecto de las salidas de su marido, ella dijo, yo solo sé que viene a dormir todas las noches, ¿no? O sea, quiero decir, hacía valer su lugar de esposa diciendo, ¿no? Yo sé que siempre vuelve, ¿no? Y claro, que ese era un precepto muy específico de la sociedad matrimonial o del matrimonio como institución simbólica. Y quiero decir que las relaciones afectivas suponían o estaban asociadas a roles muy rígidos, ¿no? Digamos, el que era el esposo o la esposa tenía una seguridad en relación a ese vínculo, mientras que para nosotros, vínculos amorosos mucho más líquidos, como se dice, o flexibles, no asegurados por roles simbólicos, se superpone siempre otro tipo de variable, que es el miedo al abandono, ¿no? Digamos, o sea, yo siempre me tengo que preocupar de dónde está el deseo del otro, porque a diferencia de la anécdota del polaco, no vuelve, ¿no? Porque si mira otra o si mira otro, me puede dejar.
O sea, bueno, lo que decías hace un rato, siempre nos estamos separando.
Exactamente. Por eso, ¿no? Digamos, la infidelidad hoy en día ya no tiene como criterio la consumación de un acto, sino que es una infidelidad. No tiene que haber acto consumado. Ya no es, bueno, me acosté, se acostó, no sé, hubo sexo. Sino que es una... Y esto es notable porque es un cambio histórico muy grande, porque ya no es una infidelidad que pasa por la cama, sino que es una infidelidad que se apresa en miradas, en chateos, en mensajitos, en todo lo que
es como una amenaza,
muestre.
Es la amenaza de eso, de que suceda.
Exactamente, es una infidelidad que se volvió mucho más narcisista, por decirlo así, porque está relacionada con el valor que uno siente respecto de sí mismo, ¿no? Digamos, en la posibilidad de que el otro me engañe, me siento lo peor, me siento rechazado, claro, me siento tirado a la basura, ¿no? Me siento descartado, ¿no? Entonces, es una infidelidad que está mucho más nutrida por el miedo que por el deseo. Por eso también creció tanto, por eso también diríamos que las fronteras de la infidelidad se amplificaron tanto que hoy en día calificamos o catalogamos como infidelidad cosas que no, en otro momento no se consideraban como tales, ¿no? Digamos, por ejemplo, el coqueteo, supongamos, de una mujer con el panadero, ¿no? Digamos, podía ser simplemente algo que ocurriese, ¿no? Y eventualmente hasta que quizás el marido, ¿no?, le dijera, anda y compra vos, que a vos te va a dar bola, ¿no? Que a vos te va a dar mejor.
Claro, que conseguís, ¿no?, descuento, ponete el escote.
Exactamente. Ese. ¿No? Digamos, todo eso hoy en día, ¿no?, se volvió mucho más amenazante, se volvió mucho más, y también muestra que, curiosamente, muestra una paradoja, que es cómo nuestro siglo, que de alguna forma milita la apertura de las relaciones, la otra cara de eso es que las vuelve mucho más controlables.
¿Pero vos eso lo ves, Lu, de la mano? ¿Como que es una causa de la otra? ¿O qué lectura haces?
No, es una lectura causal, ¿no? Digamos, es una simultaneidad de dos factores, ¿no? Digamos, por un lado, hablamos de la importancia de no ser posesivos, de abrir las relaciones, de que de alguna forma no estén tan atrapadas en la rigidez o en la formalidad, pero es cierto que, ¿no?, digamos, las celotipias crecieron enormemente. Yo te diría que además son un motivo de consulta muy frecuente, ¿no? Personas que efectivamente viven la relación a través de los celos, al punto de que a veces no llegan a saber del todo si están con alguien porque efectivamente les importa o porque están enganchados solamente por los celos, ¿no? O sea, quiero decir, el miedo a que el otro esté en otra, el miedo a ver en qué anda, ¿no? Digamos, a ver, ¿y por qué mira esto? Y casi diría, ¿no?, digamos, el intento permanente de meterse en la cabeza del otro, ¿no?, y querer saber qué es lo que el otro ve, con quién anda, con quién habla y demás. Nuestra época es la época que hackea mails, digamos, mira teléfonos. ¿Qué preguntas?
Sí, así empezó. Wanda?
¿Cómo
así empezó Wanda
al teléfono de Icardi? ¿Cómo es?
Bueno,
no lo sabemos, ¿no?
Se supone, no. Yo tengo una data.
María tiene todos los datos.
Ay, me pasé toda la semana mirando lame, intrusos. Entonces yo tengo un montón de data inchequeable, pero lo que se decía, lo que circulaba, era que él primero le pide a ella que le muestre su celular. Y ella,
que él se sintió inseguro por algo.
Él, el culo sucio, se sintió inseguro, entonces le pide que le muestre, ella le dijo como, estás rara, mostrame el celular, ella se lo muestra, y entonces ahí ella, se supone, ¿no? Le dice, pero ahora mostrame vos, y ahí aparece toda esta información.
Tremendo, eso permite poner sobre la mesa una, no sé si era un gran prejuicio, mito o verdad, ¿no? Viste que se dice a veces que los varones son más infieles que las mujeres, ¿no? Digamos, yo creo que cualquier psicoanalista sabe que eso no es cierto, ¿no? Solamente lo que sí ocurre es esto que vos mencionás, María, a partir de la anécdota, que es que los tipos tienen una voluntad de mandarse al frente, ¿no?
O sea, yo te voy a decir eso.
Es como
decir, porque podemos decir,
porque
que,
efectivamente,
podemos decir
si la cosa es. Fue como dijiste vos, María, es verdad, evidentemente. Y eso muestra claramente cómo para los varones muchas veces el deseo está relacionado con la culpa y por lo tanto hacen un montón de actos para mostrar cuando se mandaron alguna, eso viene, ¿no? Digamos.
Pero también con no es disciplinador, no hay una cuestión de impunidad detrás de eso, de bueno, sí, te lo muestro porque total, ¿no? Como hay algo donde no hay un cuidado para mostrar eso, ¿no? ¿No es una cuestión también machista de bueno, me la mandé y ya?
Yo creo que, yo lo pienso más, volviendo a la cuestión familiar, ¿no? De cómo cuando por lo general un tipo se manda alguna, ¿no?, en este tipo de estructuras vinculares, quiero decir, mandarse al frente es una manera de hacerse castigar, ¿no? Digamos, y eso muestra así una estructura que es propia, no sé si del machismo, ¿no?, pero sí del patriarcado, que es el lugar de la pareja como sustituto materno, ¿no? Digamos, de alguna forma castigame y después mamá, perdoname, ¿no? Digamos,
bueno, de hecho,
uno ve la foto de Icardi apoyando la cabeza en las tetas de Wanda y es un bebé, la verdad.
Sí,
es
como subió esa foto y subió otra donde ella le está como tapando la boca o que no se entiende bien. Entonces salieron un montón de personas a decir, entre la foto que está apoyado en sus tetas y la siguiente, que es que ella le tapa la boca y que además el señor lo que hizo fue dejar de seguir a todo el mundo en Instagram, solo la sigue a ella ahora y solo sube fotos con ella, ahí hay algo.
Sin duda, ¿no? Uno podría decirle, Mauro, anda a análisis, deja de hacer cosas para que te reten, ¿no? Digamos, podés vivir tu deseo de otra forma, ¿no? Podés recrear nada, porque la verdad que no es para juzgar como negativo que alguien o que un varón haga de una mujer el sustituto materno, claro, siempre que eso no implique, ¿no? Digamos, una cuestión padeciente ni haga este tipo de boludez, ¿no? Muchas veces lo que ocurre, y eso podríamos pensarlo en otra columna, de por qué, ¿no? Digamos, cuando un varón hace, ¿no? Digamos, tenemos dos caras de la relación madre-hijo en el vínculo hombre-mujer. Me refiero cuando un varón hace de una mujer un sustituto materno. Tenemos una vía que es todo el tiempo estar insistiendo en que ella le pide cosas, le demanda cosas, ¿no? Y el famoso déjame tranquilo, me rompan las pelotas. Esa es una de las vías clásicas, ¿no? Del tipo que pone a una mujer en el lugar de la madre y por lo tanto lo único que hace es querer sacársela de encima y ella no le puede decir nada porque él ya le está diciendo inmediatamente, me estás rompiendo las pelotas. Y la contracara de eso, ¿no? Otra versión de esa relación madre-hijo en el vínculo hombre-mujer, son los varones que hacen cosas para que las mujeres los reten. Y por lo tanto se les erotiza, ¿no? La transgresión. Y quizás uno podría decir en última instancia, ¿no? A lo mejor, ¿no? Mauro no tenía tanto interés, ¿no? En la relación con la China, quizás ahí no pasaba gran cosa, ¿no? Y sin embargo fue un pequeño acting quizás dedicado, ¿no? A llamar la atención de Wanda. Yo no puedo ser imparcial, chicas, yo soy muy fan de la relación Wanda y Carlos.
No, me muero.
Yo no.
A mí es como... Así que es como un Bart, ya te vimos, Bart, ya te vimos, basta.
Ya está. Es como,
¿y qué pasa, ¿qué pasa con esto de echar la culpa?
Uno que sufre de este lado, ¿viste? Tiene ganas de decirle a Icardi, basta, nene, ¿por qué haces eso? Portate bien, dejá de hacer esas cosas.
¿Qué pasa con esto de echar la culpa a una tercera persona?
Yo creo que en ese sentido, sobre todo, ¿no? La infidelidad es un fenómeno moral. Pero dentro de la relación, ¿no? Digamos, porque tienes, para los dos que están adentro, ¿no? Digamos, eso es sin duda, ¿no? Digamos, algo doloroso y por lo tanto, ¿no? Es inevitable que hagan una interpretación moral. Quizás con algún trabajo mental pueden tratar de entender qué pasó y ver que quizás a veces las infidelidades no surgen en cualquier momento. El problema es el moralismo o la moralización que surge cuando desde afuera un montón de personas de afuera empiezan a efectivamente empezar a cargar las tintas en tratar de dar explicaciones de por qué pasó lo que pasó, y ahí surge por lo general el recurso, por lo general hacer de la otra una causa, no ingenuamente, ¿no? Digamos, digo, pero eso también habla de la contracara, ¿no? De la versión materna de la mujer, ¿no? Porque es como una versión solidaria, ¿no? La mujer mala, la come hombres, ¿no? Como en realidad me parece que ahí depositar, ¿no? Hacer coincidir, y esto me parece sumamente importante decirlo, si hay algo que es propio de la cultura patriarcal es hacer coincidir mujer y culpa.
Sí.
¿No?
Mi segundo nombre. Culpa, mi segundo nombre.
Entonces, viste, eso es un clásico, hacer coincidir mujer y culpa, ¿no? Digamos, sin duda, lo que es interesante y sería valioso dejar como planteado, ¿no? Es que dentro de las fantasías patriarcales, la idea de la mujer rompe hogares es una, claramente.
Sí.
¿No? Digamos, como la mujer trepadora, la mujer que, bueno, la mujer que tiene el síndrome, ¿no? Sin duda puede ser que a una mujer le resulten más atractivos los hombres casados, pero de ahí a patologizar eso y decir que tiene una enfermedad que es que solamente le gustan, ¿no? Pues sacarle, a ver.
Sí, y ponerla en un lugar como de cierta perversidad, ¿no? Como que circulaba un poco eso, ¿no? Como, ay, qué perversa la China, ¿no? Como, ah, mira cómo le mira, mandaba mensajito diciendo qué lindo punto, que estaba, como, bueno.
En ese punto, María, te diría que si tuviéramos que pensarlo desde un punto de vista más diagnóstico, más que perverso, te diría, ¿no? Digamos, el placer que puede haber en sacarle una mujer a otra mujer tiene más que ver con algo histérico que con algo perverso, ¿no? Digamos, no tiene
sí,
que ver
con... Sí, que también a veces tiene que ver con esto de que nos... justamente la cultura patriarcal donde nos deja a nosotras compitiendo por algo o alguien, y también a veces te puede pasar que no estás para salir con alguien y armar una relación y te aparecen o casados o pendejos o gente, digo, como de alguna manera.
En este caso, un pendejo casado.
A un pendejo casado.
Haces un. Dame, me agrandás el combo, por favor. Tendrá que ver con otras cosas. También salir de esto y de la mujer culpable, la mujer, bueno, Pecker sacó una nota hermosa, ¿no? Como la zorra.
Sí, estaba buenísima, la leí. Marido. Preciosa, sin duda. La nota de luz tuvo. Estuvo buenísimo.
¿Por qué ponerse en ese lugar? También es cierto que cuando en una relación es más fácil echarle la culpa a un tercero que decir que nos eso está pasando desde ya. Nosotros.
Y por eso decía que eso ahí es donde cargan las tintas, ¿no? Quienes los de afuera, en vez de ser de palo, ¿no?, empiezan a construir todas sus versiones. Y también en esta idea, ¿no?, de la mujer que le gustaría, ¿no?, como sacarle. Yo creo que lo interesante ahí es que también hay algo que es como patriarcal, que es el suponerle un goce especial a la mujer, ¿no? Tendría un goce que es el de sacarle un hombre a otro hombre, a otra mujer, ¿no? Como querer lo que es de otra, ¿no? Digamos, que eso en realidad tiene, ¿no?, digamos, su matriz incluso, ¿no? Digamos, es como una versión del arrobanovios de la adolescencia. O sea, claro, es una fantasía adolescente, ¿no? Como parece que tiene hasta poco. Pero bueno, también muestra, como decía al principio, ¿no?, cómo por lo general estos episodios son como una superficie sobre la cual todos depositamos nuestras fantasías, todos nos nutrimos de esto, ¿no? Y es el gran culebrón de la neurosis.
Y como si los hombres tampoco pudieran elegir, ¿no? La roba novio, la roba marido. La comediante Ale Bavera, una amiga, tiene un chiste sobre esto. Dice, vas al supermercado con tu marido y lo dejas al lado del changuito, volvés y no está. Y decís, que chicos, yo dejé un marido acá al lado del changuito.
Me lo robaron.
Se llevó un marido. Me robaron el marido, dejé con el changuito. Nadie. No, el señor se mueve por sí mismo.
Sin duda, siempre volvemos a lo que decíamos antes de que es pensar en términos de causa, ¿no? La mujer es la causa, y de causa y causa igual culpa, ¿no? Digamos, la mujer es la causa, la mujer es la culpa, ¿no? Claro. Digamos, son todas maneras siempre de pensar dentro de esa matriz, que yo creo que es lo más propio de uno. Si uno quiere como pensar cómo funciona el patriarcado, yo diría el patriarcado funciona, es un estilo, una forma de pensamiento que hace una lectura lineal de la causa, y por eso siempre es culpabilizante. Uno puede reconocer fantasías, estructuras patriarcales siempre funcionando de esa forma. Y esto es por esto.
Claro. Bueno, Lu, gracias.
Bueno, veremos qué pasa, no, chicas.
Ay, ¿cómo? Sí, veremos.
Por favor, que este pibe ponga gente que recapacite, ¿no?
Recapacite. Desde el punto de vista. Luciano, recomendale si no a algún colega, qué sé yo, no sé.
Sí, no. Ya está, no. No, hacerse retar así, no. Eso se puede tratar. Eso se puede tratar.
Es tratable. Bueno, gracias, Luciano Lutero.
Un placer.
Besito, chicas, que anden muy bien.